La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a lo light, tanto en su expresión más generalizada, es decir, como un tipo de alimento bajo en calorías, hasta en su empleo como categoría irónica que permite designar aquello que no tiene profundidad. Se habla de lo light generalmente para describir una gaseosa, un cigarro, un tema musical, una actitud política o incluso una actitud moral. Y ese carácter heterogéneo de los usos del término light supone problemas y algunos riesgos a la hora de ensayar una definición. De todos modos, vale la pena intentarlo. Así que, en términos nutricionales, la etiqueta light significa que un producto tiene bajo contenido en calorías, grasas o sodio, y entonces se asocia la categoría light con lo ligero y se piensa de manera probablemente equivocada y con mucha frecuencia que cuanto más ligero sea un alimento, es más saludable. Se asocia lo light a menudo, por otra parte, con la sociedad del espectáculo, con la frivolidad, con los personajes famosos. Así que definitivamente el tema ofrece diferentes aristas para la conversación. Y para esto, para conversar sobre lo light, sobre su uso como metáfora, sobre los mitos y las expresiones culturales que rodean a lo light, tenemos el gusto de conversar esta mañana con dos araños reincidentes, con el filósofo Camilo Retana y la nutricionista Gabriela Murillo. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Camilo, por acompañarnos esta mañana.
Pura vida.
Gracias por traernos de nuevo.
Estábamos recordando fuera de micrófono los programas y ustedes llevan como una especie de récord, ¿no? Es impresionante la cantidad.
Arácnidas.
Más o menos hablábamos de la importancia de generar unas olimpiadas arácnidas. No, y de recordar o recordarles a quienes nos escuchan los programas en los que nos han acompañado. ¿Lo recuerdan? Podríamos
sí,
hacer el ejercicio.
Yo me siento más un araño repitente. Como en el cole.
Podemos volverlo a intentar.
Sí, podemos volverlo a intentar. A ver si esta vez sí.
Este cole funciona a la inversa.
Exacto. Eso es un premio, Camilo.
Sí. No, estábamos recordando ahora, me parece que estuve en redes sociales, disfraces y zombies.
Uh-huh. Y este es tu cuarto.
Este sería mi cuarto. Tu para cuarto que episodio. Lo oigan los otros araños y se pellizquen.
Exactamente.
Yo estuve en el de los males del cuerpo, que fue uno de los primerísimos.
Sí, claro, fuiste conejilla de India.
Sí, full. Y estuve en obesidad, en el futuro de los alimentos y gallo pinto.
Ah, bueno, ¿ves? O sea, le llevas una vuelta, Camilo, sí. no es por es, hacer aquí competencia.
Es que hay muchos de comida, todo el mundo come.
Entonces, sí. Bueno, pero eso, hoy vamos a hablar sobre comida y no, y vamos
sí.
a hablar también sobre los light de otra manera.
Uh-huh.
Voy a presentarlos muy, muy brevemente. Gabriela Murillo cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias de la nutrición, con énfasis en nutrición molecular, de la Universidad de Connecticut, en los Estados Unidos, en donde estudió con una beca Fulbright y trabaja en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Es docente, investigadora y divulgadora de las ciencias en comunidades no científicas. Esto es lo que hace, por ejemplo, en Double Check, que es un proyecto de auditoría del discurso público en el que se desmienten noticias falsas. Lo hace también a través de charlas de nutrición y procesos bioquímicos enfocadas en adultos mayores y a través de una cuenta de Instagram que recomiendo seguirla, aunque ya no sé si le caben más seguidores a esa cuenta de Instagram, que lleva por nombre Bioquímica en Pijamas, un nombre curioso. En algún momento Gaby nos contó por qué, tal vez hoy podamos recordarlo brevemente. Camilo Retana, por otra parte, es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Labora como profesor catedrático en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y colabora como docente en otras instancias de esa universidad. Es autor de varios libros, entre ellos Las artimañas de la moda, El cuerpo abierto, Enseres, esbozos para una teoría del disfraz y Contra lo light, que por supuesto nos convoca hoy. Su libro de entrevistas, Cartografías de Género, se publicó por la Claxo, ha obtenido además varios reconocimientos por sus trabajos y publicaciones, entre ellos el premio Una Palabra y en dos ocasiones el premio nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de ensayo, precisamente en una de esas ocasiones por la colección de ensayos adversativos Contra lo light. Hablemos, por supuesto, sobre nuestro tema de conversación, que es lo light, y además creo que es interesante entenderlo como una figura o como un elemento antagónico, es decir, casi siempre se opone a otra cosa. En nutrición, por ejemplo, se intenta reducir grasas y azúcares cuando se habla de lo light. En filosofía, como decíamos, se niega la profundidad o la seriedad de un tema de discusión. Así que creo que es interesante abrir esa puerta de esa manera. ¿Qué piensan?
¿En definición?
Una definición, okay. Entendiendo que siempre va a la contra, ¿no?
Sí, y eso es algo muy importante porque, por ejemplo, en términos de nutrición, algo light, un alimento light, es todo aquel alimento al que se le haya reducido por lo menos el 25% de alguno de sus ingredientes. ¿Qué lo hace bajo en calorías? Por ejemplo, se le reduce el 25% de azúcar, el 25% de grasa, entonces ya puede ser catalogado y etiquetado, o sea, todo eso tiene una legislación, uh-huh. Como light o liviano. Pero aquí entonces, eso que decías del antagonismo es súper importante, porque no puede existir un alimento light per se. Tiene que haber siempre el alimento regular. Entonces yo no puedo, claro, tener una mayonesa light.
Es si light no existiera... en función de otra cosa.
Exacto,
¿no?
Es light, sí, en función de,
en relación
de la con... que no es... Claro. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, esta lechuga es light. Uh-huh. Aunque sea baja en calorías. ¿Por qué? Porque no hay una lechuga que no lo sea. A menos, claro, que le quite un 25% de las hojas, ¿me explico? Uh-huh, uh-huh, entonces, uh-huh, la definición de light no caracteriza a un alimento, lo compara con otro. Y eso es algo que la gente no conoce muy bien. Entonces, creen que algo light es algo simplemente que es bajo en calorías, pero tiene que haber una comparación. ¿Bajo con respecto a qué? Y entonces, yo puedo agarrar una paila de chicharrones, le quito unos pellejillos... Si yo le bajo el 25% de la grasa, yo puedo tener chicharrones.
¡Qué maravilla! Pero estás dándote cuenta del consejo, de lo que estamos descubriendo en este momento.
Yo puedo vender, por eso el marketing importa mucho, porque yo puedo vender chicharrones light. Los hace saludables, no necesariamente.
No,
pero
claro.
Son light.
Es un asunto de porcentaje, nada más de números.
Meramente.
Así de sencillo.
Ciencias exactas.
Y fuera del campo nutricional, esa lógica de la sustracción opera de una manera muy similar. A mí lo que me ha interesado del concepto de lo light es precisamente cómo una época puede construir un campo cultural alrededor de la mera sustracción. Es decir, qué tipo de sociedad genera fenómenos alrededor del contraste con otros, ¿verdad? Y me parece que nuestra sociedad es una sociedad donde... las experiencias pasan por la sumatoria, no pasan por la sumatoria, las experiencias no consisten en los acontecimientos como tales, sino en el evitar cosas, ¿no? Uh-huh. En este caso calorías, pero en el caso de la música, por ejemplo, se trataría de evitar la estridencia, de hacer una música melodiosa, en el caso de los cigarrillos igual, de atenuar, de sustraer elementos al producto, ¿verdad? Y me parece que eso es muy sintomático de la época, ¿verdad? Pensando en el alimento y en la historia del cuerpo, uno lo que registra es que en épocas de hambruna, por ejemplo, lo importante de los alimentos es que sean muy calóricos, que tengan un aporte nutricional importante. Y el hecho de que nosotros estemos obsesionados con los alimentos, la música, el tabaco, light... da cuenta del hecho de que vivimos en una sociedad de la abundancia, digamos, una sociedad, claro, que por otro lado es profundamente desigual, ¿verdad? Pero en la que se entiende como una virtud el poder abstenerse del consumo de calorías o de, digamos, experiencias pesadas, digamos, de experiencias que impliquen, no sé, el metal, por ejemplo, ¿verdad? La música light sería lo contrario del metal, de la estridencia, de lo espeso.
Claro.
Así que claro
Richard
que se
Kleiderman, digamos, ¿no? Richard Kleiderman lo lae, se lo mete. Pero a mí me surge una pregunta escuchando a Camilo. ¿Vos podrías identificar un momento en el que comienza o el que surge, digamos, esta cultura de lo light? ¿A partir de qué momento comenzamos a eliminar?
Yo en el libro entiendo el surgimiento de la sociedad light como un punto de inflexión histórica ligado al nacimiento de las sociedades de consumo, digamos. Es en las sociedades de la abundancia donde se convierte en una virtud la abstención. Eso lo trabaja Bourdieu de manera muy interesante en su libro La Distinción, que él explica, por ejemplo, en torno al alimento, pero también en torno a la música o al vestido, cómo la abstención se convierte en un valor o en una virtud que de lo que da cuenta es de que yo, pudiendo tener esa comida o ese exceso de alimento, de capital, me abstengo de él. Es decir, solo allí donde hay un excedente de capital al que yo puedo acceder y me niego a acceder a él, eso puede entenderse como una virtud. De manera que a mí me parece que las sociedades postindustriales son indiscernibles del surgimiento de la cultura light. Digamos, sin sociedades de consumo no habría cultura light.
Y sin la capacidad de consumir en abundancia, en exceso.
Y de abstenerse.
Porque sobra.
Claro, porque sobra.
Y de abstenerse como una señal de virtud.
Claro.
¿Verdad? Pudiendo comer de más, como de menos.
Claro.
Por eso la delgadez se convierte en una, también en un horizonte de expectativas.
Y nace la cultura de la dieta.
Que ahí es donde está el asunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se juega en esa sustracción? Porque el chantaje, digamos, del alimento light o del producto light es justo ese que decís, ¿no? Esto puede ser consumido sin los efectos que tiene el producto de base, ¿no? Pero pensémoslo fuera de la nutrición. Es el mismo fenómeno, ¿no? Como al sustraer esto lo estamos potabilizando, pero evidentemente es una trampa. Es decir, estamos sustrayendo unas cosas para meter otras. Y entonces en ese alimento light hay otros componentes, ¿no?
Claro.
Que tienen otro efecto en la salud.
Edulcorantes artificiales, rellenos. Porque al final nadie quiere consumir un alimento que sepa feo. Y entonces puede ser que yo le quite azúcar y diga que es light porque tiene menos azúcar, pero le tenga que meter grasa porque es muy palatable, sabe riquísimo. Entonces, al final, esa es una idea, es una noción que yo estoy vendiendo.
Claro, hay un espejismo, un simulacro.
Incluso. Un simulacro, esa es la palabra. Sí. Y digamos, a mí me interesa también qué es lo que se pierde con ese espesor que queremos eliminar. O sea, pensándolo en la literatura, por ejemplo, la literatura light. Queremos prescindir del espesor para poder consumir algo que es ligero, pero habría que poder preguntarnos por qué queremos prescindir de ese espesor o por qué creemos que las cosas son más disfrutables si carecen de espesor.
Bueno, probablemente lo que ocurre, perdón, es que existe una pulsión de consumo, un profundo deseo de consumir.
De consumir más.
¿Verdad? Entonces, si yo reduzco el espesor, puedo consumir más.
Pero es exactamente lo mismo y es esa incomodidad. ¿De qué me estoy? ¿Qué estoy tratando de evitarme? Una incomodidad, algo
así.
Y lo mismo pasa en la cultura de la dieta. Es la incomodidad que genera en mí y en los demás un cuerpo gordo, un cuerpo grande. Entonces, me permito vivir una vida light, una alimentación light, para no incomodar.
Para no lidiar con el peso.
Exacto,
con
esa culpa que le hemos atribuido a los alimentos que no son light.
Claro, no queremos lidiar con el peso, no queremos lidiar con lo incómodo. Esa puede ser una forma de reducir con lo denso, con lo espeso, ¿no? Esa es una manera como de sintetizar algo de lo mucho que estamos comentando. Hagamos aquí una pausa y ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos en una telaraña en la que hemos conversado sobre lo light y muchos otros temas, muchos otros asuntos afines con la nutricionista Gabriela Murillo y el filósofo Camilo Retana. Le solicitamos a Camilo una canción, como hacemos siempre, para escuchar y comentar. Y nos propuso escuchar Cerdo, del grupo mexicano Molotov. Escuchemos.
Ese mamarrano come cacahuates, pide pizza rain, pero no invita a sus cuates. En su escuela le apodaban el come quesadillas, se comen los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete, cada que lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo,
llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. La pasta se mete tallarines. Debajo de su almohada encontrará los tinlarines. Pasean los pasillos de los supermercados, comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús le cobra como flete. Le quita el megafón a todos los bolillos, para después guardarle y comerlo de sus bolsillos. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Tuvo un encuentro con el loco, porque mientras se pasaba le gritó cintura bachoco a causa de las memelas, de los ricos pambazos. Este cerdo bufarrón tiene dos potentes brazos, al loco se lo echó con todos sus huesitos por la fuerza que le da 1,5 millones de gansitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo, porque se sigue comiendo bocadillos de 1,5 kilos. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Batería de Big Mac, batería de Montesino, le llega a su peso dotación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, 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 cerdo.
Acabamos de escuchar Cerdo de Molotov. Coméntanos, por favor, Camilo, de esta música.
Uh-huh. Yo siempre tengo problemas, Gaby, cuando tengo
ese que... Ese es el momento de la confesión.
Es el momento en el que me...
Y eso,
me quiero devolver.
Vieras que yo hay algunas diferencias.
Yo tuve que escoger una canción sobre el gallo pinto, Camilo, además, hazme el favor. Ay,
bueno, hay niveles de dificultad. Cuando ya...
Una
cuando
cosa...
Ya cuando llegas al quinto programa...
Exactamente.
Ya te ponen...
Y ahí decís, bueno, ahora
el challenge es mayor.
Exactamente. Si no, ¿cómo llegaste hasta aquí?
No, tengo que decir que en este caso no me costó tantísimo.
Ah, sí, bueno.
Ahí es la pelotita un toque.
Espérate
con Fabi
a la próxima.
Ajá, pero bueno, ahora estoy terminando otro libro en el ajá que en una parte analizo de esa canción. Y...
Pero eso es trampa, Camilo, perdón.
Eso venía no, preparadísimo. No,
exacto, sí, ya que he estado trabajando esa
sí
canción.
No, pero no la quería analizar como la analizo en el libro, sino precisamente pegar con eso que estábamos hablando ahora al final, de qué es lo que ocurre con los cuerpos cuando no quieren renunciar a ese espesor, digamos, cuál es el tratamiento cultural que se le da al cuerpo cuando no encaja dentro de esos cánones estéticos, morales y fisiológicos, digamos, que planteamos como época. Uh-huh. Igual lo que ocurre es eso, digamos, hay una especie de bullying autorizado, socialmente autorizado, que una cosa que a mí me parece interesante es que hay otros vectores de discriminación cultural que ya no son más válidos, digamos, o fuera de Donald Trump, ya no son válidos para la persona promedio, uh-huh, pero que en el caso de la gordura sigue primando una suerte de licencia a partir de la cual ese cuerpo sí puede ser bulleado, convertido en canción y convertirse en un hit.
Uh-huh. Uh-huh.
Y desde cualquier persona. O sea,
ajá, cuando... Todos estamos autorizados.
Todos estamos autorizados con una... uno se sube como al caballito moral de es por tu salud. Ajá. Entonces, te estoy tratando pésimo, te estoy haciendo sentir súper mal porque estoy preocupado por tu salud. Y yo siempre cuando doy este ejemplo es, ojalá nos pusiéramos tan densos y tan groseros con la gente que fuma, que toma alcohol. Porque eso está normalizado, todo el mundo toma guaro y todo el mundo contento. Pero entonces te ven a una persona gorda comiéndose una hamburguesa y de repente es, ay, me preocupo por tu salud, por tu colesterol. Ajá. Y entonces se suben en esa autoridad moral donde puedo hacerte bullying y es perfectamente normalizado. Eso es la gordofobia.
Es uh-huh.
Eso es la gordofobia. No sé, yo no soy gordofóbico, pero es que tenés que bajar de... Sí, o sea, sos gordofóbico.
Cuando alguien dice, yo no soy
pero,
algo, pero...
No, olvídate.
Ya está. Olvídate. Sí, sí. Por ahí va la cosa.
Hablemos un poco sobre las relaciones entre lo light y el costo o el precio, que son cosas distintas, pero voy a tratar de explicar un poco o de plantear con mayor claridad esta idea. Generalmente, por lo menos en el ámbito de la nutrición, con frecuencia se cree que lo light no solamente es más sano, sino además que lo que resulta más sano es también más costoso, ¿verdad? Y cuando pensamos en productos culturales, como la literatura, por ejemplo, lo light se considera más bien más barato, ¿no? Entonces creo que hay unas relaciones interesantes y hay unas diferencias también entre las relaciones, entre lo light, lo barato y lo caro, que sería muy interesante abordar. ¿Qué piensas?
Ahí con alimentos es muy interesante porque hay como una, como que se difumina un poco el concepto de light y el concepto de saludable. Porque no necesariamente la connotación de caro está en lo light, está en lo saludable. Lo light se considera saludable, pero trasciende un poquito más algo bajo en calorías. Por ejemplo, este concepto de superfood, de los superalimentos, que técnicamente no existen. No hay ninguna definición, no hay ninguna entidad que diga esto es un superalimento. Es una estrategia de mercadeo.
Todo es marketing, claro.
Totalmente, donde te dicen esto es un superalimento. ¿Por qué? Porque tiene, se les puede dar atribuciones que van más allá de darte nutrientes calóricos. Que tiene antocianinas, que tiene antioxidantes, que tiene antivirales. O sea, como que tiene cosas que te ayudan a tu salud, además de alimentarte.
Los alimentos Marvel, más o menos.
Son alimentos funcionales, sí. Y sí, lo que pasa es que si vos, eso hace que la gente piense que, por ejemplo, vale la pena pagar lo que se paga por una cajita de ese tamaño de arándanos en el automercado, cuando las moras de la Feria del Agricultor tienen exactamente esas antocianinas, son del mismo color. No son importadas, no son carísimas, y entonces, si hay una connotación de fresco de mora X, corriente, a compré arándanos importados carísimos.
Porque no tiene los superpoderes. Volviendo a la analogía de los superhéroes, es como Superman contra el Chapulín Colorado.
Exacto. ¿No? Y es que nadie en la Feria del Agricultor te hace ese label, te hace esa etiqueta de superalimento. Y entonces tenemos de nuevo esa connotación moral de que algo que es muy bueno, le doy permiso de que sea muy caro. Y entonces pensamos que son los alimentos más caros, son más saludables. Por ejemplo, los alimentos que no tienen gluten, que están diseñados perfectamente para una persona celíaca que no puede digerir el gluten. Pero no quiere decir que entonces sea más saludable que la gente que puede metabolizar el trigo, digerir el trigo sin ningún problema, decir, ah, no, es que yo no te como gluten porque estoy cuidándome. ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero tenemos de nuevo esa idea de que por ser más saludable debe ser más caro. O al revés, si es más caro es más saludable. Se da en ambas direcciones.
O en última instancia, si es más caro es mejor, ¿no?
Claro. Sí, obvio.
Yo creo que ahí en esa ecuación que estamos comentando se juega buena parte del éxito de la cultura light, que es estar dispuesto a pagar más por pesar menos, ¿verdad? O a pagar más por ese libro con tal de tener que esforzarme menos. Es un poco lo que decíamos de la sustracción, ¿no? Digamos, la sociedad de consumo lo que hace es producir un entramado cultural en el que el costo es mayor con la promesa que el sacrificio es menor. Pero ahí es donde esa utopía no se puede cumplir, lo que vos decías de la mayonesa. O sea, vos puedes sustraer todo lo que querás, pero en realidad ese producto tiene costos por otro lado. Es decir, tiene unos efectos corporales por otro lado.
Claro.
Esa liviandad en el libro tiene, por supuesto, uno lo que le gusta leer, ¿no? Tiene un efecto también en la lectura. Esa sustracción de la densidad lo que hace es simplificar las cosas. Y esa simplificación va en desmedro de la propia literatura. Entonces, digamos, el movimiento es cobrar más por tener menos, por pesar menos, ¿verdad? Por enfrentar menos dificultad.
La línea rápida de Disney.
Exactamente. Claro, lo que habría que ver es qué es lo que estamos perdiendo con ese espesor.
Claro.
Y por otro lado, creo que esto forma parte de un mecanismo que estimula el consumo repetido, recurrente, reincidente. Cuanto más rápido, mejor. Lo que quiero decir es que al eliminar esta densidad, yo puedo volver a consumir más rápidamente, ¿no?
Exactamente, digamos, es como aquellos métodos de lectura rápida, ¿se acuerdan? De los 90.
Ay, sí, claro. La idea, ¡qué loco! La idea ¿cuántas palabras por minuto?
Sí.
Claro, y digamos, ahí lo interesante es que la lectura sería una de esas actividades humanas. Yo creería que el comer también. Ese tipo de actividades humanas en las que el horizonte no tendría por qué ser leerlo todo. Al contrario, digamos, la lectura es una actividad en la que cuanto más lento avances, de pronto estás avanzando mejor. ¿verdad?
Y podría ser más placentero.
Podría ser más placentero.
Sí.
Entonces es introducir esa lógica industrial dentro de campos del quehacer humano donde debería primar otra lógica. Es el tema del alimento, digamos, como estar entre comensales, ¿verdad? Disfrutando de algo rico de comer. Uh-huh. Porque es sustituir eso por una lógica dentro de la cual poder comer más.
Porque el tema siempre se juzga. Es comer. El placer por comer es lo que pensamos como que no debería disfrutar. Ajá. Este pedazo de queque que tiene todo el azúcar.
Es el castigo al cuerpo.
Es un
¿no?
castigo sí. a ese placer que inherentemente da la comida. Porque si no, estaríamos como los astronautas con pastillitas. De esos son sus necesidades claro. nutricionales. Aquí está su combo de algo que no sabe a nada, pero que te da todos tus nutrientes. Y eso ya lo habíamos hablado. Nosotros comemos por necesidad y por placer. Hay una regulación hedónica del apetito.
Claro. claro.
Que es esa sensación de sentir confort, de sentir compañía. Por algo nosotros utilizamos los alimentos para reunirnos con amigos, para una primera cita, para celebrar aniversarios. Hasta en las velas hay comida. ¿Por qué? Porque el alimento da un confort que va más allá de las calorías. Y al privar eso, nos estamos autocastigando. Porque, de nuevo, es incómodo tener un cuerpo grande. Es incómodo uh-huh. ser gordo. Para mí y para las personas que me ven. Entonces me privo de ese disfrute tan chiva que es el de comer. Porque causa el mismo efecto. Si yo tengo un queque, desde el punto de vista calórico, agarrar un pedacito pequeñito que agarrar la versión light. Una la disfruto. Y la otra es un queque que no sabe nada, que es como comerse el portal ahí de el acerrín.
Como pero, comer sombrero, como decía, decía Joaquín Gutiérrez.
Más pero aburrido es que hay gente que sombrero. Siente que si no la sufre... No está haciendo las cosas bien.
Es que ahí es donde, uh-huh. donde digo yo que uno tendría que tirar. Bueno, esa es otra idea que estoy trabajando en ese libro que estoy haciendo ahora. Como, digamos, siglos de cultura religiosa. No es como que de un pronto a otro nos convertimos en una sociedad secular y todos esos mandatos morales se desdibujan, sino que pasan a ser reciclados dentro de una serie de campos que vuelven a enunciar esa cultura de la culpa, ¿verdad? Y del remordimiento, solo que en clave secular. Entonces, alrededor de la comida y todo ese, toda esa retórica culpabilizadora, moralizante, ¿verdad? En el que no media, digamos, ningún dios, ¿verdad? Uh-huh. Pero en donde a menudo decimos que estamos pecando si estamos comiendo algo rico.
Se habla de eso. Se dice así.
Sí, es terrible.
Es como
asociar la comida al pecado. Ajá, claro, voy a
es
pecar.
Es un pecadito.
Voy a pecar, ¿no?
Voy a sí. pecar.
O lo que dice la gente como cheat days, días de hacer trampa.
Ajá,
asumiendo también. Que estoy haciendo trampa porque me comí una pasta.
Que la trampa es un concepto moral, digamos. Directamente lo que estamos diciendo es que somos moralmente defectuosos, uh-huh. ¿verdad?
Hice trampa porque me gusta, porque me produce placer.
Claro. ¿verdad? Entonces asociamos el placer a la culpa, al pecado, algo que está mal y que yo lo pago con, en este caso, un cuerpo grande.
Y esta celebración claro. de la abstención, digamos que uno diría, bueno, pero ya salimos de esa época en la que abstenerse del sexo o abstenerse de la comida es una virtud. Uh-huh. Bueno, pero reciclamos ese discurso mediante estos otros, ¿verdad? En estos otros campos como la alimentación u otros, ¿verdad? En el que toda nuestro encaramiento del fenómeno es un encaramiento totalmente moralizante.
Yo tengo la impresión, volviendo a esta idea de la reducción del espesor o de la densidad, que eso también está asociado de alguna manera a la velocidad o a la aceleración. Lo que quiero decir con esto es que se puede consumir más rápidamente, vuelvo a esa idea, cuanto más delgado, cuanto menos denso es aquello que consumo. Y eso vale tanto para la alimentación como para los productos culturales, ¿no?
Sí, que volviendo al programa de las redes que tuvimos con Ignacio,
sí.
bueno, hay algo en la cultura de las redes que tiene que ver con ese pasar a lo siguiente.
Exacto, ¿no? con esta cosa que no se detiene o que no debería detenerse.
Sí, el otro día escuchaba una entrevista de Leila Guerriero, esta cronista, que decía, bueno, yo no podría jamás opinar de manera informada todos los días sobre algo. Dice, yo necesito un montón de tiempo para formularme una opinión acerca de cualquier tema.
Uh-huh.
Y qué linda esa idea, ¿verdad? Porque a mí me pasa igual, digamos, yo cuando estoy pensando en algo requiero rumiar como las vacas un buen rato, uh-huh. ¿verdad? Hasta hacerme una perspectiva. Digo, admiro a la gente que puede opinar sobre cualquier cosa todos los días, yo tampoco podría.
Bueno, y no puedes hacerlo más allá de que pases por la superficie de las cosas.
¿Cómo no? Que haga, dicho, que se hace un comentador light ahí.
De exactamente.
Bueno, es una disonancia cognitiva, ese fenómeno de que la gente que cuando no se va muy profundo, de repente piensa que sabe mucho. Y entonces se da ese permiso de opinar.
Livianamente, ¿verdad?
Yo lo he visto en redes sociales también, como que cuando uno... A mí me preguntan a veces en Instagram, ¿qué opinas sobre esto? Y yo, ok...
Dame un toque,
voy a leer. Exacto. Porque yo no sé si ayer salió un artículo que exacto. contradice lo que yo sé. Uh-huh. Y si le preguntan a alguien que no sabe nada, te tira de una vez su opinión y sus totalmente. Datos y todo con una valentía. Y uno dice, ¿será que lo dije bien? ¿Será que esto es así? Y uno como que se cuestiona y se busca porque uno quiere hacer las cosas con ese fundamento. Pero cuando no se sabe mucho, tiran una valentía y uno dice, wow, ojalá los científicos tuviéramos esa confianza en nosotros mismos.
Y parte del pleito de toda esta nueva camada de políticos autoritarios con la ciencia tiene que ver con eso que acaba de decir Gaby. Uh-huh. Digamos, es que producir una opinión informada sobre cualquier tema requiere de una profundización que atenta contra esa lógica del acontecimiento permanente, ¿verdad? Uh-huh. Contra esa cosa de que todo da igual y todo es verdad porque lo digo yo y
exacto,
etcétera, ¿no?
Y todo es funcional,
hay
¿verdad?
Una,
es
claro, hay una negación del espesor también uh-huh. en la política, digamos. Yo diría que Trump y otros bichos más cercanos, ¿verdad?
Claro,
son políticos light en ese sentido que lo estamos claro. planteando.
Es que es una opinión poco densa y entonces es muy fácil opinar aquí por arriba.
Bueno, ven.
Y que no tengas que confrontar nunca tu opinión con ningún dato. No hace falta.
Existen,
porque lo sé.
Existen las dietas light y los políticos light.
¿Verdad? Es correcto.
¿Verdad? Qué gran conclusión llegamos en este bloque.
Conclusión de segundo bloque.
¿Verdad? Exacto. Sí, bueno, muy bien. Vamos una a una. Vamos a ver a dónde nos llevan los otros. Hagamos una pausa y ya volvemos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos. Artistas.
Humanos.
Descubriendo lo que nos separa. Lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre lo light, sobre alimentos light, sobre comida light, sobre políticos light, sobre libros light. En fin, el tema ha dado para mucho. Conversando con el filósofo Camilo Retana y la nutricionista Gabriela Murillo. Hace unos minutos escuchamos a Molotov por sugerencia de Camilo. Y ahora Gaby nos propone escuchar Victoria's Secret de Jax, una chica llamada así, Jax. Escuchémosla y al regreso la comentamos.
God, I wish somebody would have told me when I was younger. All bodies aren't the same. Photoshop bitty bitty models on magazine covers. Told me I was overweight. I stopped eating. What a bummer. Can't have carbs in a hot girl summer. If I could go back and tell myself when I was younger, I'd say, psst. I know Victoria's Secret. Girl, you wouldn't believe. She's an old man who lives in Ohio. Making money. We'll be right back.
making money off of girls like me, cashing in.
Acabamos de escuchar Victoria's Secret de Jax. Coméntanos, por favor, Gaby, eso que acabamos de oír.
Gracias, porque me tocó escoger una canción más fácil. Yo estaba, siempre me ha tocado así como unos temas y digo, ¿quién escribe música sobre esto?
Hemos dicho en algún momento que íbamos a hacer un grupo de autoayuda en relación con la selección de las canciones. Lo hemos dicho porque
de los que nos cuesta.
Ese reclamo es recurrente, digamos.
No, este me costó porque no tenía solos. Muchas opciones.
Bueno.
Porque
es una buena razón por la que te cuesta. Sí.
Esta me gusta mucho, es muy pegajosa y habla de esta idea que estábamos hablando de la cultura de la dieta, uh-huh. De cómo se nos vende un estándar de un cuerpo que empieza con esa excusa muy mal fundamentada que es por salud, pero al final es, o sea, Jax lo que habla es que el secreto de Victoria, el Victoria's Secret, es un mae que vive en Ohio, que lo que hace es ganar dinero a través de las inseguridades femeninas, desde que estamos muy chiquititas, que nos explican o nos enseñan y se normaliza dietas extremas en adolescentes, que no tiene ningún sentido. Yo, cuando estaba en el cole, mis compañeras, en lugar de almorzar, se tomaban un té purgante y era súper normal y nadie decía nada y era como, así son las mujeres. O sea, como que se normaliza esa idea de sustracción del alimento, de la caloría, con tal de ser percibidas como suficientes.
Y se hace pasar eso como una práctica saludable.
Como una práctica saludable, donde yo digo, ok, ¿qué es peor? ¿Una persona que coma azúcar o una persona que se restrinja del alimento al punto de que tenga un trastorno de la conducta alimentaria? Porque nadie habla de eso. Uh-huh. Entonces, de repente, vangloriamos esos cuerpos pequeños, delgados, que no sabemos por qué están así o cómo llegaron a estar así. Uh-huh. Entonces, es un montón de restricción, es un montón de culpa, no necesariamente es un cuerpo saludable, no necesariamente la delgadez es más sana, y eso a la gente le incomoda, porque entonces me dicen, y como nutricionista es un tema súper borrascoso, porque me dicen como, bueno, usted está romantizando la obesidad. No, pero los cuerpos gordos existen. Uh-huh. Y lo que estoy tratando de desnormalizar es que todo el mundo tenga una opinión sobre la salud de una persona basada en su fenotipo, uh-huh. En cómo se ve. Entonces, a vos te ven gordo y ya saben tu presión arterial, tu glicemia, tu colesterol. Ven a un cuerpo delgado y asumen que por dentro todo está bien y no necesariamente. Y ahí hay una vara como muy rara porque pasa mucho que a las mujeres se les dice, ay, bajas de peso por alguna razón. Tuviste una diarrea galopante, una intoxicación alimentaria, la pasaste fatal. Y la gente de repente te dice, te ves súper bien, uh-huh. Te ves divina. Entonces, de repente, hay esta contradicción donde yo digo, ok, donde más me he sentido mal en mi vida, donde estoy pasando por un periodo depresivo horrible,
es cuando se supone que te ves más bonita.
¿Sí? Me aceptan mejor. Entonces, yo solo soy suficiente cuando yo me siento mal, cuando la estoy pasando mal, porque esa abundancia no se me es permitida. Y entonces, Victoria's Secret es básicamente un montón de artimañas para vernos de una manera, que son brasieres con relleno, donde es hacer trampa, hacer una mentira. ¿Por qué? Porque así me van a aceptar. Donde entro dentro de esos cánones de aceptación de belleza que trascienden. A ver, el busto más grande no tiene nada que ver con salud, pero nos lo venden junto, en el mismo paquete, de que hay que ser súper flaco, pero voluptuoso, hay que tener curvas, pero no. O sea, es toda una locura. Es muy cansado.
Y yo creo que en el rechazo de esas premisas que están como, no es solo que están instaladas en la cultura, sino que son innegociables, digamos, porque no están puestas en discusión esos parámetros de belleza o de salud. Es raro que se discutan. En el rechazo de esos parámetros, yo creo que hay un margen de libertad latente que tendríamos que tratar de conquistar. O sea, mi pregunta es, ¿qué pasa si rechazamos todo ese montón de mandatos que está a nuestro alcance, rechazar ese montón de mandatos o varios de ellos. Creo que sería interesante pensarlo desde ese ángulo, digamos, cuál es el margen de libertad que gana una sociedad cuando la gente no está dispuesta a asumir esas verdades como tales.
Es una batalla incómoda porque hay un movimiento de body positivity, uh-huh, donde hablamos de salud en todas las tallas, donde ya las mismas nutricionistas tratan de buscar salud en algo que trasciende el número en la balanza, uh-huh, donde estoy buscando otros parámetros más que perdiste peso, sino como, hey, mejoramos tu presión, tenés una glicemia mejor, no necesariamente bajaste peso, pero puede que sí, pero ese no es mi, uh-huh, mi punto principal. Pero entonces hay un rechazo porque la obesidad es mala, uh-huh, y porque todo el mundo eso lo sabe, y qué incómodo también para las personas gordas que dicen como, bueno, a la gente le tiene miedo a ser como yo, lo que yo soy o como yo me veo es el miedo o el terror de otras personas. Imagínense esa sensación de vivir todos los días sabiendo que lo que yo soy y lo que yo represento no es. Y entonces ahí surge esta idea de salud, uh-huh, en todas las tallas, de buscar otra forma más amigable para que la gente coma mejor, cuando el objetivo sea que amo mi cuerpo y no que lo odio. Es todo un shift que hay que hacerlo a nivel social.
Sí,
y
no, exacto, es cultural.
Es cultural.
Porque también hay una cosa muy psicologizante, digamos, de endosarle esa responsabilidad a la persona. A ver cómo lidia usted psicológicamente con eso, como si no hubiera todo un entramado cultural que lo lleve a uno a autopercibir su cuerpo de esa manera, ¿verdad?
Y ese es mercadeo cruel. Que comer sano es carísimo también. Uh-huh. Y entonces te venden comida rápida, que es baratísima, y te dan este super size de todo, y por 100 colones, las palomitas del cine pueden ser un galón de palomitas, que nadie se comería normalmente, uh-huh, pero ahí están. Entonces, es una, yo lo digo en clases, es una sociedad obesogénica y gordofóbica a la vez.
A la vez.
Uh-huh. Y el que lo paga es uno.
Claro, exacto, y son los cuerpos los que están ahí en el paredón de fusilamiento, uh-huh, ¿verdad? Porque es un poco también lo que decía Jürgen antes, digamos, es la trampa de, mire, usted puede consumirlo todo y al mismo tiempo encajar dentro de ese otro ideal. Son posibles las dos cosas al mismo tiempo, ahora como Ozempic y todo eso, ¿no? Como,
claro.
No, usted puede consumirlo todo, no tiene que perderse de nada, ¿verdad? No
es tiene terriblemente que neurótico.
Sí,
¿no?
Sí, es neurotizante.
Es terrible,
eso, ¿no?
Sí.
Es terrible. Y en medio de eso, como decís vos, estamos nosotros y nosotras, todos y todas.
Y es el individuo que nuestro cuerpo está siempre en el escrutinio público, donde, uh-huh, todo el mundo puede tener una opinión muy permanente, vocal, muy verbal, uh-huh, de cómo te ves, juzgando lo que comes, pero eso es lo que hay disponible. Vos abrís en este momento el celular, abrís Uber Eats, ¿qué es lo primero que te sale? ¿Qué es lo más rápido que llega? Uh-huh. Esa comodidad, esa rapidez, esa ligereza viene con el precio de que al final lo pagas vos con tu cuerpo, con tu salud.
Claro, que ahí todo eso que yo decía de la literatura es lo mismo con esa movida, por ejemplo, del slow food, como de decir, bueno, ¿y por qué queremos que la comida esté más rápido, verdad? O sea, ¿por qué no prepararla al suave y comérsela al suave? O sea,
claro.
Fuego lento.
Exacto, a fuego lento, ¿verdad? ¿Por qué no queremos hacer las cosas a fuego lento? Digo, a mí solo la idea, de poder leer más libros y de poder leerlos más rápidos, a mí eso me parece terrorífico. O sea, ¿verdad? Es como...
52 libros en un mes.
Exacto, 52 libros en un mes, de los que seguro no me acuerdo nada y que, claro, no me supusieron ningún tipo de reto intelectual ni ninguna dificultad, ¿verdad? Yo quiero lidiar con la dificultad, con el obstáculo, digamos, que es de una parte inherente de la vida que es muy disfrutable, ¿verdad?
¿Cómo comer?
¿Cómo comer? Uh-huh. ¿Cómo cocinar?
O sea, esto es viejísimo, esto es victoriano. Este asunto, el vinagre de manzana... Desde la época victoriana se había hecho por un mae que era guapísimo y todo el mundo quería ser como él. Y él decía, yo me tomo vinagre antes de comer papas. Porque el vinagre, el ácido acético, lo que hace es inhibir una enzima digestiva y hace que nosotros absorbamos menos almidón. Pero entonces, ¿qué hay ahora? Gomitas de vinagre. Y entonces todo el mundo se permite comer carbohidratos y puede comer arroz si se manda un shot de vinagre antes. Que también tiene ese componente de discomfort, de no, ¿quién quiere tomarse un shot de vinagre? Nadie. Uh-huh. Pero esa sensación de, esto me sabe horrible, la estoy pasando mal, lo debo estar haciendo bien. Porque, uh-huh, si yo no lo disfruto, es que está bien hecho.
Claro. Y castigo el cuerpo. Volvemos a eso.
Yo sé. Exacto. Yo sé.
Qué cosa más terrible.
Yo sé. Hay una cosa que se llama Ozempic, que es para el que no le pueden prescribir el Ozempic y el que no lo pueda pagar, y es Yo es que en Instagram pruebo cosas, es una cosa terrible. Es avena con limón. O sea, avena con limón y agua y se toman eso para adelgazar. Yo lo probé.
¿Vos tomás así? Eso es como super size me, como aquel documental.
O sea, yo lo probé como para ver qué es. Y claro, porque no quise comer en todo el día del asco que me dio. Claro. Pero entonces esa idea de estoy haciendo algo bien, otra porque la estoy paseando fatal. Oats and Peak. Entonces, ¿las influencers qué hacen? Se graban tomándose eso como... esto sabe a apio. O sea, no. ¿Qué es eso tan horrible?
Sí, que la pregunta de fondo de todo lo que estamos hablando es... ¿Cuál es el lugar que una cultura como esta le hace el deseo? Porque nada de eso, digamos, toda esta cultura pasa por un lado por la supresión de deseo, uh-huh, y por otro lado por lo que los psicoanalistas llamarían, digamos, el goce. Pero realmente para el deseo no hay espacio ahí, no hay un margen para el deseo propiamente. Por eso, uh-huh, mencionaba lo de la sexualidad, porque con la sexualidad pasa algo parecido, digamos, hay una vivencia muy culpabilizante y hay este mismo fenómeno de, por un lado, una incitación continua, una puesta en discurso continua de la sexualidad, de la relevancia de la sexualidad para la identidad, de la verdad, de lo constituyente que es para un sujeto tener relaciones sexuales, y al mismo tiempo una cosa prohibitiva, digamos, que coexiste y que va tironeando al sujeto, como decíamos antes, va tironeando, uh-huh, al cuerpo, ¿verdad? Y en medio de ese tironeo no hay espacio tampoco para el placer, digamos, como para que uno produzca sus propias modalidades de placer, digamos, para que uno experimente consigo mismo y pueda sentir placer, encontrar sus propias vías para el placer.
Placer sin culpa.
Claro.
Porque hay gente que dice, ok, es un placer que me causa culpa. Uh-huh. Es como un guilty pleasure.
Bueno, otra vez el lenguaje moral hoy, sí, sí.
Vivimos o habitamos cuerpos tironeados. Esa sería la figura que resume.
Dice cómo nos hizo la síntesis de cada bloque.
Por favor, es que es lo único que yo puedo hacer aquí. Muy bien. Con invitados como ustedes, lo único que me queda es hacer el resumen.
Tenemos un resumen ejecutivo. Después de esto, quiero una minuta en qué quedamos.
Ese es mi trabajo. Hagamos una pausa y ya venimos.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, bienvenidos al último bloque de Una Telaraña, en la que hemos conversado sobre la cultura de lo light con el filósofo Camilo Retana y la nutricionista Gabriela Murillo. Nuestra invitada ausente de hoy es Lulu Hunt Peters, una médica estadounidense que nació en 1873 y falleció en 1930. Lulu Hunt Peters se graduó en la Universidad de California cuando apenas el 5% de los estudiantes de medicina eran mujeres, y es célebre por sus columnas periodísticas tituladas Dieta y Salud, que se convirtieron después en un libro que fue muy leído titulado Dieta y Salud con la clave de las calorías. Lulu Hunt Peters es la responsable de popularizar el concepto de la contabilidad de las calorías, que probablemente nos resulta a todos tan familiar, tan cercano y de alguna manera también tan invasivo, ¿no? Exacto, tan violento de alguna forma, ¿no? Y esa fue la manera que ella encontró para controlar el peso y que, como decía, se extendió gracias a su libro, que se convirtió en un superventas, en un bestseller. Peters aplicó sus conocimientos médicos para bajar de peso y compartió su experiencia con muchísimas personas que siguieron este método. Así que me gustaría mucho preguntarles qué despierta esta figura compleja, digámoslo así, que es nuestra invitada ausente de hoy.
Yo creo que primero tenemos que tomar en cuenta el concepto de calorías. El concepto de calorías no es fisiológico, el concepto de calorías es físico. Es decir, es la cantidad de energía que yo tengo que aplicar para que un gramo de agua aumente de temperatura un grado centígrado. O sea, es la cosa más física del mundo. Ajá. Que se ha aplicado a sistemas fisiológicos, pero
mucho
nosotros...
más complejos, claro.
Claro, nosotros no somos máquinas. Porque si el asunto fuera simplemente comer menos calorías, es lo que la gente llama el déficit calórico y todo el mundo está como loco con el déficit calórico. Yo no hubiera estudiado todos los años que estudié nutrición para saber que una persona, entonces, si necesita 2,000 calorías, le doy 1,500 y adelgaza. Porque si eso fuera cierto, ya les enseñé, ya ustedes dos son nutricionistas.
Claro, nos acabamos de ahorrar 5 años de universidad.
Exacto, y saben cómo se adelgaza mucho también, no comiendo nada. Si usted no come, va a adelgazar.
Viera cómo se adelgaza, sí.
Y yo le pregunto esto a la gente, ¿cuál es el objetivo de comer? Porque hay una contradicción inherente ahí. El objetivo de comer nunca es adelgazar porque la comida no adelgaza, punto. Nadie come con el objetivo de tener menos calorías. Nadie come con... Digo, necesitamos calorías. Necesitamos esa componente energético para uh-huh. estar vivos. Necesitamos los nutrientes. Necesitamos vitaminas, minerales, agua, fibra. Uh-huh. El montón de cosas que implica comer. Entonces, contar calorías tiene un truco. Porque si yo te digo, ok, aquí hay 200 calorías en grasa de chancho y aquí hay 200 calorías en frutas y vegetales, desde el punto de vista calórico es exactamente lo mismo. Desde el punto nutricional, uh-huh. no. Entonces, si yo cuento calorías como si fuera lo mismo, una caloría proteica, una de carbohidratos o una de grasas, pues me estoy perdiendo el concepto de nutrición. Entonces, yo puedo hacer un déficit calórico que al final, entonces, yo como hago una dieta solo de pizza.
Y además, perdón, está la diferencia inevitable o necesaria de los cuerpos, ¿no? Las necesidades calóricas de cada cuerpo, por supuesto, además, son distintas, ¿no?
Y cómo las tramitamos y cómo las procesamos y cómo las conservamos. Claro. Porque hay cuerpos que conservan calorías o conservan esa energía en forma de grasa. Es un asunto evolutivo, de uh-huh. supervivencia. El cuerpo orgánicamente lo que hace es decir, bueno, yo no sé cuándo voy a comer.
Hace una administración.
Nadie le avisó que comíamos cada 20 calórico. Minutos, que tenemos uh-huh. Uber Eats, que hay una maquinita de café con galletas en la oficina. Entonces, ¿qué hace el organismo? Guardo.
Uh-huh. Y que ahí podríamos encontrar otros fenómenos aledaños donde se da el mismo tipo de, como diríamos en filosofía, digamos, como de abstracción fenoménica. O sea, como de abstraer la particularidad del fenómeno. O sea, uno lo puede ver igual con el ejercicio, ¿no? Esta misma contabilización de las calorías, donde da lo mismo si vos estás alzando una pesa, subiendo una montaña o caminando en el bosque, cuando en realidad se trata de actividades totalmente distintas, donde lo que uno siente es distinto, el bienestar o malestar que eso trae difiere entre una experiencia y otra, y uh-huh. este tipo de abstracciones lo que hacen es generar unas falsas equivalencias, ¿verdad? Y cuantificar la experiencia, sí. ¿verdad? Como uh-huh. si era lo mismo comerse un pellejo de chancho que un pejibaye.
Y eso te lo dice, claro. ¿Cuántas calorías has quemado? Y entonces lo vemos eso como esta equivalencia de quemé tantas calorías y al reloj le da lo mismo. A veces a mí me dice que hice no sé cuánto ejercicio cuando doy clases porque estoy haciendo así. Ajá. Y entonces el mamá me dice, ¡ay, felicidades! Y yo no estoy haciendo absolutamente nada. Pero da esa sensación de... ¡Quemé calorías!
Bueno, es que seguramente cuando das clases haces mucho ejercicio. Digo,
¡full! Eso, sí, okay. es cierto. Yo me muevo, me levanto, pero...
Pero la contabilización, digamos, que va en desmedro de la experiencia. Ese sería mi punto. Digamos, lo mismo para volver a la sexualidad, ¿no? Como la figura de Don Juan. Uh-huh. Se trata de acumular amantes.
¿Cuántas conquistas?
Uh-huh. ¿Verdad? No de la experiencia en cuanto tal. Uh-huh. Y acá, como dice Gaby, digamos, finalmente estar contando las calorías lo que nos impide es... atravesar el acontecimiento del comer, que el comer es un acontecimiento.
Sí, sí, ¿verdad? La sustitución del placer por la calculadora, ¿no? Exacto. ¿En qué momento llegamos ahí? Putis. ¿Cómo fue que llegamos ahí?
Hay apps que te dicen cuántas calorías. Entonces, vos pones todo lo que te comes. Imagínate lo sistemático que puede ser vivir una vida donde dices, me comí el huevo de la mañana, entonces un huevo, tantas calorías. Ah, entonces ya no me puedo comer la carne de la tarde, porque... Y estamos haciendo la equivalencia, que es lo mismo, comerse un huevo, comerse un pedazo de carne. O comerse un helado. O entonces como menos en la mañana para entonces permitirme no tomar café porque yo sé que lo que voy a comer tiene muchas calorías. ¡Qué agote!
¡Qué agote! Y qué pérdida, digamos, de la experiencia.
Del objetivo de comer. ¿Por qué comemos?
Del objetivo de comer.
¿Por qué estoy comiendo lo que me estoy comiendo?
Se adelgaza la experiencia.
Se adelgaza la experiencia. Definitivamente. Y sobre todo de la experiencia social del comer. Es decir, de lo que se produce cuando compartimos colectivamente algo de comer. Eso tan lindo que se uh-huh. produce. Esa experiencia uh-huh. ritual, ¿verdad?
Definitivamente.
Se hace sistemática una aplicación donde te dice hasta aquí llegaste con tus calorías. Y entonces te hacen esas equivalencias de... un chocolate equivale a tantas coliflores, uh-huh. pero a ver, yo nunca digo qué ganas, me siento súper mal, estoy súper triste, quisiera comer coliflor, uh-huh. dijo nadie nunca, uh-huh. sí, porque sí. no es lo mismo, claro. entonces yo voy a comerme este bucket de coliflores porque tiene las mismas calorías que el chocolate, o esto salió, hubo una cosa muy controversial en TikTok de una madre que lo que hace es comer brócoli y huele un chocolate antes, entonces huele el chocolate y se come el brócoli, para tener esa sensación de placer.
Pero simulacro, ¿ves? Otra vez, simulacro. Sí, el efecto placebo.
O sea, aquí te regalo tu trastorno de la conducta alimentaria, donde estoy engañándome porque quiero un chocolate, pero como brócoli y me siento bien. Yo sé que era un chiste, pero ¿qué tan chiste es que ahora hay técnicas y cosas que es como, bueno, si quieres papas fritas, te enseño a hacer papas fritas de hielo? Entonces lo que hacen es congelar y hacen como chips de hielo, entonces que tienen ese mismo crunch sin las calorías. Estás comiendo hielo, por Dios.
Entonces, sí, no estás comiendo
no
nada.
No estás comiendo nada.
Debe haber en alguna realidad paralela una versión light de este episodio que dura, no sé, 5 minutos.
Una versión adelgazada.
Es un TikTok.
Donde hay una taza de esas papas aquí en el centro.
Exacto, comemos el crunch de las papitas.
Pues si no existe, la podríamos hacer. No suena mal como sugerencia. Les propongo que pasemos al tercer tema musical del programa, que se titula No por casualidad dietético y está a cargo de la banda argentina Soda Stereo. Escuchemos.
De amor con sacarina, con menos de una caloría.
Acabamos de escuchar Dietético de la banda argentina Soda Stereo y me gustaría preguntarles qué comentario, qué idea queda por ahí dando vueltas que les gustaría compartirnos en este momento.
No, a mí me encantó estar aquí hoy con Gabriela, escucharla, aprender de ella. Me encantó el programa. Ha sido de los que más me ha gustado. Así que gracias por la invitación.
Con mucho gusto. Gracias a vos, Camilo.
Yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque cuando yo
qué
vi...
¡Qué gran confesión para
sí,
cerrar
no, no,
el programa!
Yo tenía miedo porque yo decía... Mi experiencia de lo light es tan diferente a la experiencia de Camilo, a lo que él ha escrito. Pues yo me leí el libro.
Y es que uno lee esa cosa así, se suda, y compleja, dije, densa, a propósito
densa,
de la densidad de lo light.
Completamente contradictorio a lo light. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer una telaraña entre dos connotaciones tan, tal vez no contradictorias, pero tan paralelas?
¿Viste?
Tan cosas que no tienen nada que ver. O sea, nos fue súper
bueno,
bien.
Fueron tejiendo
yo con mi confesión.
Esto es un especial de dos horas, realmente.
Yo venía intimidado porque, claro, cuando vengo de este lado, digamos, del escritor, ¿verdad? Y tengo un científico, una científica enfrente, sobre todo así tan informada como Gabriela, yo me pongo nervioso, pues porque en realidad la filosofía no es un saber.
Pues
¿verdad?
Yo los vi nerviosos al principio, pero luego tengo que decir
no,
que...
¿Cómo? No, ¿cómo? Vamos a ir a almorzar.
En algún momento yo tenía que levantar la mano y decir, acuérdense que yo estoy aquí, cosa que es lo mejor que puede ocurrir en la telaraña y que les agradezco muchísimo.
No, salió chivísima, me encantó, muchísimas gracias.
Muy bien por Jürgen que nos sentó a nosotros, que nos
puso en contacto. Esto estaba planeado.
Definitivamente, como dicen en Casablanca, es el inicio de una larga amistad, eso parece. Bueno, muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias a Fabián Cotto, que está ahí en la cabina de grabación y que ha sido muy importante para que este encuentro y este programa se produzca. Gracias también a Daniel Ortuño, que está por ahí también siempre detrás de los micrófonos y para que esto funcione como debe ser. Gracias a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que cuando vienen en una presa a las 7 de la mañana los lunes nos sintonizan. Parece que hay varias personas que hacen eso.
Es verdad.
O a quienes escuchan el programa después en cualquiera de las plataformas en las que está disponible La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, les agradezco la sintonía y espero que tengan un buen día. Muchas gracias y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.